las mantillas, las nubes.
El pasado viernes, día 12, se cumplieron 41 años de una carta que, en relación con el episodio del secuestro de varios pescadores por parte del Frente Polisario, Jesús Ferreiro, director del programa Onda Pesquera, dirigió a los responsables polisarios ofreciéndose como rehén para el intercambio por aquellos secuestrados. Alguna vez en este programa ya hicimos una rápida referencia a este episodio, pero volvemos a él y volvemos a él en boca de su protagonista. Buenas tardes, Jesús Ferreiro.
Hola, buenas tardes, Juan Ángel. Buenas tardes, Mariano. Que conste que os estoy viendo, ¿eh?
Saludos.
A través de Radio Intertelevisión ya veo a Mariano con jersey azul.
Qué bien. Pues mira, te saludo.
Muy bien, muy bien.
Jesús,
me habías preguntado, perdóname, Juan Ángel.
No, estábamos hablando del episodio, o sea, de la efeméride que se celebraba el viernes. De aquella carta que escribiste después de aquel secuestro a los responsables del Frente Polisario.
Sí, sí, fue una carta después.
Había unos cuantos pescadores secuestrados, ¿no?
38.
Pues cuéntanos un poco el contenido de la carta y en fin, cómo se desarrolló y cómo concluyó el episodio.
Exacto. Mira, lo primero quiero decirte que, bueno, cuando fui allí, yo estuve en el campamento de Tinduf. Lo primero que me llamó muchísimo la atención es que, bueno, me vinieron a recoger al aeropuerto de Argel, me llevaron y yo me quedé sin comprender. Mira que les preguntaba cómo nos orientáis, porque íbamos por el desierto. Yo nomás que veía arena para la derecha, arena de izquierda, arena de frente y arena de atrás, pero sin embargo ellos oye, y llegamos al campamento en la hora que me dijeron que llegábamos. Me llamó mucho la atención cómo se orientan en el desierto. Luego hablé con el ministro de Exteriores del Frente Polisario, bueno, que la verdad es que me trataron muy bien. Luego me devolvieron al aeropuerto y yo les escribí la carta que os leo y que explica un poco todo esto, ¿no? Yo le decía: querido amigo, en primer lugar quiero agradeceros la gran amabilidad y el exquisito trato de que fui objeto durante mi reciente visita a Argelia, en la cual tuve la oportunidad de dialogar largamente contigo sobre estos 38 pescadores españoles que tenéis prisioneros en uno de vuestros campamentos en el desierto de Tinduf. Una vez de regreso a España, he estado meditando sobre todos los motivos que me expusisteis para intentar razonar la actitud que os ha llevado a secuestrar a estos 38 pescadores españoles, ajenos totalmente a todas y a cada una de vuestras reivindicaciones al gobierno de España. Como ya se acercan los 6 meses de cautiverio de los prisioneros pescadores que apresasteis, tiempo suficiente para haber llegado a un acuerdo en caso de existir buena voluntad para hacerlo, y al no haber llegado a ningún acuerdo con el gobierno español, yo quiero expresarte con esta carta, en nombre de toda la gran familia de la mar, la más enérgica condena por este ya larguísimo secuestro, a la vez que, tal y como te lo dije personalmente, me ofrezco para canjearme por esos 38 pescadores españoles que tenéis secuestrados y permanecer como vuestro prisionero hasta el momento en que lleguéis a un acuerdo con el gobierno español. Para finalizar, solo me queda decirte que en caso de que no aceptéis mi oferta y si no liberáis a los 38 pescadores españoles antes del próximo día 22, iniciaremos para presionaros internacionalmente y sobre todo para conseguir su liberación, una campaña que, como comprenderás, en nada os va a beneficiar para informar al mundo de la imagen de ese sufrido pueblo saharaui que lucha por sus derechos, su justicia y su libertad, pero cuya lucha nada tiene que ver. En absoluto lo necesitáis tener prisioneros a estos 38 pescadores totalmente ajenos a todos. Solo me queda esperar tu contestación a esta carta y trasladarme a Argelia para ponerme a vuestra disposición. Muy cordialmente, Jesús Torrella.
¿Y cuál fue la respuesta?
La respuesta fue que un día antes de lo que yo le había dado de plazo para irme allí y ponerme como rehén, pues liberaron a los 38 pescadores españoles.
¿No tuviste que quedarte tú de rehén?
Jesús.
No.
Jesús, ¿sabes que desde la mayor hazaña radiofónica que se produjo quizá en la historia de la radio, que fue aquella emisión Marte ataca la Tierra de Orson Welles en una radio neoyorquina?
La guerra de los mundos, ¿no?
La guerra de los mundos. Sí. Esa fue una importante hazaña. Para mí la segunda, que no por orden de importancia, sino por orden cronológico, ha sido la tuya. Nunca nadie ha tenido el gesto, primero, de ofrecerse como rehén, así, altruistamente. Y segundo, consiguiendo el éxito, consiguiendo lo que se proponía con su sacrificio. Eso es una hazaña que digna de figurar en los anales de la radio.
Bueno, lo que estás diciendo... para mí es como un premio, vamos, es un premio de los más importantes que he recibido, porque tus palabras, bueno, aparte de llegarme al corazón, la verdad es que me llegan al alma. Pero fíjate tú, yo le razoné tanto que no tenía ningún sentido mantener más tiempo a los 38 pescadores, que yo casi estaba seguro de que más tarde o más temprano conseguiría su liberación, porque no tenía ningún sentido. Es que él me decía, no, pero es que tu gobierno no quiere negociar con nosotros. Y claro, yo decía, oye, pero es que mi gobierno, figúrate si os ponéis a secuestrar a representantes de farmacia, a médicos, a campesinos, pero es que no tiene ningún sentido que tengáis aquí a 38 pescadores, que además que es que no han hecho absolutamente nada más que pescar. Sí, pero es la única forma que tenemos. Entonces yo le convencí, mira, internacionalmente va a tener más sentido y más repercusión si me apresáis a mí, si yo me cambio como rehén, soltáis a los 38 pescadores y yo me quedo aquí con vosotros, y esto va a tener más repercusión. Además, yo os ayudaré escribiendo cosas desde aquí, pues contando un poco vuestras historias y tal. Y bueno, pues el hombre, bueno, pues parece que le convencí. Y un día antes de lo que yo le puse como a plazo, pues liberaron. Fue el día 21, si no recuerdo mal, fue el día 21 cuando liberaron, y fue una noticia que se publicó en todo el mundo. Fue, pero yo te digo una cosa, las palabras que me acabas de decir, bueno, pues compensan un poco todo el sacrificio, que no era, yo no lo consideraba como un sacrificio. Es que yo quiero tanto a la gente de la mar que si tenía que quedarme allí por unos días, pues tampoco pasaba nada.
Tú conseguiste aludir o hacer una llamada al corazón de hombres que lo tenían, pero además diseccionando con toda claridad los políticos, los gobernantes o políticos gobernantes de su pueblo, una cosa son los gobernantes, sus intereses, sus ambiciones, y otra muy distinta, su pueblo. Y en este caso era un pueblo tan ahito de cariño como es el pueblo de los pescadores.
Es verdad, sí, sí, es verdad. Tienes absolutamente toda la razón, porque muy bien has dicho que una cosa son los políticos o la política, otra cosa son los gobiernos, y otra cosa somos, pues, el pueblo llano, ¿no? Que, por desgracia, a veces no nos parecemos en nada a lo que de nosotros piensan la casta política.
Bueno, Jesús, y esto sucedía justamente entre el 12 de noviembre y el 21 de noviembre de 1980, hace exactamente 41 años. Pero tan importante era el hecho que merecía que hoy lo recordáramos, Jesús, y además no solo recordarlo nosotros, sino puesto en tu boca, en boca del protagonista. Te agradecemos mucho tu presencia aquí contándonos tan interesante capítulo,
¿no? Y Jesús,
lo único malo, perdón.
No, te decía, tus intervenciones siempre nos estremecen. No sé cómo decirlo. Estimulas nuestra sensibilidad, nos dejas sensibles a cualquier emoción, porque la mayor emoción es, de verdad, oírte, recordar tus programas, oír tu voz, volver otra vez a esa importante labor que hiciste desde un micrófono. Hay que ver la fuerza que se puede llegar a tener con la palabra. Muchas gracias.
Es verdad. Es verdad, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.
Y yo la verdad es que estoy súper encantado de estar a vuestro lado y permitirme daros las gracias por dejarme presumir de vuestra amistad. Un abrazo muy fuerte.
Por favor, muchas gracias.
Gracias a ti, Jesús.
Solo vives lo que te atreves a vivir. Radio Inter. Un motivo para ser feliz.
Bueno, vamos del campo a la mar y de la mar al campo, pero esta vez es al campo de fútbol.
De la mar al mero. Y de la tierra el futbolero.
Sí.
Buenas tardes.
Y los goles de Pedro Pablo Parrado.
¿Qué bien suena esto, todo dinámico? ¿Cómo suena? Da gusto. Vaya invitados que tenéis, ¿eh?
Hombre, invitados de lujo.
Élite.
Hoy ha sido, un lujo, figúrate, con tu remate de oro.
Ay, me río yo de Sálvame de Luz, me río yo de eso, teniendo lo que tenemos aquí, ¿eh?
Bueno.
Día.
Y siempre con Pedro Pablo Parrado para rematar haciendo goles, ¿eh?
Bueno, estamos tranquilos ya, España ya está en el Mundial, ¿eh? Ya no hay debate, ya no hay polémica.
Bueno, hemos llegado un poco flojitos, ¿eh? Porque 0-1 y 1-0.
Sufriendo como siempre, es que sufrimos siempre.
Pero bueno,
es una cosa,
pero lo importante es llegar.
Es una cosa tremenda. ¿Eh?
Sí. Y fíjate que nos queda.
Española.
Fíjate que nos queda. De que nos queda todavía medio mes de sufrimiento económico, pero ya estamos contentos porque hemos llegado a lo que queríamos, al Mundial.
Bueno, imaginaros, 50.000 espectadores, 50.000 almas ayer anoche en Sevilla, en La Cartuja. Algo para mí impensable, me sorprendió esa entrada, estaba todo el papel vendido y la audiencia de televisión. Se ha conseguido 7 millones y pico de media, el minuto de oro 8 millones, es la máxima audiencia de la selección desde el año 2012. O sea, fijaros tú cómo está el panorama. La máxima audiencia en este partido frente a Suecia, donde España se jugaba de alguna manera, bueno, su pase directo al Mundial de Qatar. Lo tenía fácil porque tenía también la vía de la repesca y no era tan complicado. Se consiguió de esta manera, mucho mejor. Tenemos meses suficientes para preparar el Mundial porque también hay que contarle a la gente que el Mundial no va a ser como siempre en el verano, en junio, julio, no. Va a ser en el mes de noviembre en Qatar. Imaginaros, un Mundial en Qatar, un país árabe donde el fútbol es lo de menos, y en un mes atípico completamente que paraliza todas las competiciones europeas y mundiales, o sea, no solamente en Europa, sino en América también.
Sí, pero en Qatar es por exigencia del clima.
Que también hace calorcito en noviembre,
Sí, pero no
llevar,
tanto.
Llevar un mundial a Qatar, que alguien me explique qué ha pasado ahí. ¿Interés o pasta de verdad?
¿Te lo preguntas de verdad?
El dinero, las dos cosas van juntas.
Vamos.
Es una ironía, Petrodólares, me imagino, ¿no? Que es lo que al final manda, ¿no?, en el mundo.
Lo lamentable, de todas formas, ya que es ibérico también, es que Portugal sí tenga que jugar la repesca, ¿no?
No, eso sí, no lo noticiable, lo llamativo, ¿no? La Portugal de Cristiano Ronaldo, ¿no? Tenía el partido decisivo, jugó en casa frente a Serbia, al final ganan los serbios por 2-1, Y tiene que ir a la repesca, y luego hay que jugarse a la repesca, que son dos partidos únicos, o sea, no ida y vuelta, dos partidos, dos rivales, y a ver lo que pasa. Es una lotería, te puedes quedar sin mundial. Curiosamente, la actual campeona de Europa podía quedarse sin mundial, pero bueno, esto del fútbol pasa cosas rarísimas, ¿no?
En el último instante, en el último minuto,
recuerdo que en el último mundial se quedó sin ir Italia. Imaginaros, Italia no fue al mundial, el último mundial, que fue el de Rusia, el 2018. O sea, que hay cosas llamativas, ¿no? Pero pasan. Es la magia que tiene el fútbol, ¿eh? Que no por tener a los mejores vas a ganar siempre títulos. A lo mejor, fíjate el PSG, que tiene lo mejor de lo mejor, los tres tenores a lo mejor no ganan la Champions, que es el objetivo prioritario que tiene el equipo francés.
Sería muy aburrido eso.
Ya lo decíamos el otro día, el factor suerte también cuenta, ¿eh? Ese es otro jugador.
Bueno, oye, y lo del Barça, el regreso de la vieja guardia, imaginaros cómo está el patio. Bueno, ya sabéis que está tieso el Barcelona económicamente, y va a recuperar a Dani Alves, con 38 años, se habla de recuperar también a Thiago, que está jugando en el Liverpool, también con muchos años, o sea, al final son jugadores de coste cero, que le pagan 4 duros, y bueno, y al final van a intentar resolver la papeleta con la vieja guardia, con el Frente Juventudes, como yo digo.
Pero es encomiable que Dani Alves haya aceptado que le paguen más o menos como a una señora de la limpieza.
Pues sí, porque bueno, yo creo que esta gente ya está súper forrada, Mariano, ya está, vamos, está por encima del bien y del mal.
De todas formas, Pedro, el dinero es muy cabrito, el dinero siempre queremos
se
más.
Igual que llega, se gasta, ¿no? Y fácilmente, ¿eh?
O antes.
El dinero vuela. Se hizo de papel para que volara. Y ahora que es electrónico, ya ni te cuento.
Bueno,
vuela,
yo te cuento,
a la velocidad de la luz.
Yo te cuento que en mi caso se gasta antes de que llegue. O sea que.
Pero tú eres un fenómeno, Mariano. Tú estás ahí como un campeón.
Sí, campeón. Campeón gastando, quieres decir.
Bueno, pero nada, tú estás ahí y sigues al pie del cañón. Eso sí que tiene mérito, Mariano.
Decía un buen amigo mío decía, pero vamos a ver, aquí qué hace falta para poner en marcha este negocio, ¿qué hace falta? ¿Tantos millones? Se piden. Ya está, se piden.
En el pedir no hay engaño.
El problema es que antes te los daban. Ahora es muy difícil que te los den.
No, ahora hay que irse a Qatar.
Claro, pues a Dubái, a Qatar, a esos países de aquí, a Emiratos Árabes, y no nada, es imposible. Vamos.
Pues mira,
no
sería extraño que un día aparezcan los kuwaitíes por aquí, de aquí, que me quedo con el Barça.
Bueno, pero eso no te extrañe nada.
Pues eso es que además no hagas de profeta, porque eso puede ocurrir, ¿eh?
Sí, claro que puede ocurrir.
Tú imagínate, tienen a Qatar de patrocinador, ¿eh? Hace unos años. Llega la puerta y desaparece Qatar del patrocinio de las camisetas, porque claro, es un país que no defiende los derechos humanos, es un país, una dictadura, tal y cual, y al final desaparece, quitan a Qatar, y ahora le vuelven a contar. Vuelven a confiar en Qatar, vuelven a pedirle pasta a Qatar. O sea, imaginaos cómo está el negocio este.
En fin, que
ya está.
Bueno, pues si no fuera por el fútbol, de verdad, ¿qué sería de más de media España? Pues es el alimento. En época de crisis, es que si no acabarías desesperado.
A mí lo que me gustaría es preguntar a uno de los jugadores de ayer del equipo de España
del partido, sí.
Sí, ¿qué sintieron ante la alegría de un campo lleno hasta la bandera?
Hombre, no, eso motiva mucho. Ahora, no me gustó nada un detalle que pasó desapercibido, pero está muy dolido en Suecia, porque lo que no puede ser, hay que tener un poco de educación, y pitaron el himno de Suecia, ¿no?
O sea, eso, por favor, ya, eso...
No, eso es un tema que está generando una serie de comentarios, bueno, pues adversos a la alegría del triunfo de España y que esté en el Mundial, ¿no?
Pero, o sea,
no,
Pedro, es que ese tipo... Ese claro, tipo de gestos bueno, trasciende ya del fútbol. Es que eso es dar una pésima imagen de país.
Muy mala educación.
Si ya nos duele lo que hacían con el himno de España cuando llegaba a la final de Copa y jugaba el Barcelona, jugaba el Atlético de Bilbao, pitando el himno de España en nuestro propio país. Imaginaros, bueno, pues aquello pasó y una vez y dos y tres y bueno, pues si no pasase nada y ahora.
Pero Pedro, vamos a ver, si no se respeta claro, el himno nacional el nuestro, de España, claro, pues claro, ¿qué puedes esperar de que respeten? Pero es que como decía el torero, es que en la vida tiene que haber de todo.
Muy mal. No, ese detalle no me gustó absolutamente nada. Muy mal.
Pues hombre, la verdad es que desde los medios de comunicación lo que tenemos que hacer es alentar a la buena educación en el fútbol, por mucha emoción que tenga, por mucho que lo lleves dentro, el espíritu del equipo, pero hay que ser educados por encima de todo.
Pero además que es que no conduce a nada.
Irrespetuosos.
¿Por qué pitar al himno del adversario, que no enemigo? Si es que desde el momento llamamos enemigo al adversario, ya se fastidia todo.
Mal asunto, por ahí no vamos a ningún lado, ¿eh? Y bueno, resumiendo, España ganó, no convence, pero consiguió el resultado, al final es lo que vale.
Bueno, Pedro,
vale ganar.
Pedro, pues mañana más,
Mañana más y mejor, como siempre.
Venga. No, mejor no, es muy difícil.
Si mejor es difícil, pues el listón ya está alto, pero mañana más.
Es mejorable siempre, ¿eh? Venga, siempre bueno. Es mejorable.
Un abrazo fuerte, Pedro.
Un abrazo.
Buenas tardes. Pero...
Llegamos al final. Y como siempre, el remate de oro con la poesía.
Despedimos el programa y damos la bienvenida a Luisa María Payán.
Canción cotidiana, José Ángel Buesa.
Tu amor llegó calladamente, calladamente se me fue, porque el amor es una fuente que se nos seca de repente, sin saber cómo ni por qué. Amor de un beso que se olvida y de un suspiro que se va. Amor de paso en nuestra vida, pues se le da la bienvenida cuando tal vez se aleja ya. Así tu amor fue como el mío, mujer de un claro atardecer, amor que pasa como un río, sin estancarse en el hastío ni repetirse en el placer. Amor feliz que da sin tasa, pues solo pide a cambio amor, amor que deja cuando pasa, no la ceniza de una brasa, sino el perfume de una flor. Amor que al irse no está ausente, amor sin dudas y sin fe, como este amor intranscendente que si llegó calladamente, calladamente se nos fue.
Radio Inter, tu gran compañía.
Cuentes los días. Haz que los días cuenten. Radio Inter, la radio que marca los minutos de la vida.
La salud es el estado natural del hombre. Miguel Ángel Ruiz, tu mejor compañía en las madrugadas de Radio Inter.
Deja que la naturaleza sea tu mejor medicina para el cuerpo, la mente y el espíritu. Si deseas una buena salud, primero debes preguntarte si estás listo para eliminar las razones de tu enfermedad. Solo entonces es posible ayudarte.
Miguel Ángel Ruiz, en las madrugadas de Radio Inter, más cerca de ti. La excelencia no es un acto, es un hábito. Radio Inter, la emisora que no te falla.
Señoras y señores, de lunes a viernes tienen una cita con Rafael Vega. Cita a las 3, no lo olviden. ¿Dónde? En la mejor sintonía del mundo, que es la de la Inter, Radio Inter de toda la vida, ya lo saben. Que estamos con todos ustedes preparando un montón de noticias, de sorpresas, de entrevistas, gente simpática, divertida, con la mejor música y sobre todo con las mejores compañías de todos los compañeros de esta gran casa, que es la Inter. No se olviden, todos los días, de lunes a viernes con Rafael Vega, cita a las 3.
Radio Inter, tu gran compañía.
Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Radio Inter. Diferente, comprometida y cerca de ti.
¿Por qué algunas construcciones romanas han aguantado en pie más de 2000 años? Investigadores norteamericanos e italianos decidieron analizar, por su buen estado de conservación, un fragmento de un rompeolas de hormigón datado en el año 37 a.C. El estudio reveló que estaba hecho con cal, agua, arena, restos de ladrillos, pequeños fragmentos de roca y de piedras y ceniza volcánicas. La ceniza es un excelente aglomerante que ahorra cal y facilita la elaboración del cemento. Así que si la construcción lo merecía y la distancia lo permitía, los romanos utilizaban ceniza extraída de las faldas del Vesubio.